Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz lunes para todos, 30 de agosto, ya finalizando este mes, pero con mucho pasando dentro de la isla, fuera de ella y a nivel internacional.
Bienvenida, claro que sí.
Estamos los dos, nos acostamos muy tarde, así que yo se le di a la productora, estoy lento hoy porque me acosté a las 3:30 de la mañana, venía de un viaje placentero porque de verdad lo disfruté muchísimo, una visita católica a donde está el canal católico en Alabama, pero bueno, me costó llegar muy tarde, se retrasó el avión, así que estoy lento y Patricia me decía, No se te nota, ahí está, bienvenida Karen.
No se te nota.
Si te está todos los días.
Para nada. Bueno, pues bienvenido.
Gracias.
Y bienvenida esta semana. Vamos directamente a los titulares y todas las noticias.
Así es.
Familiares del expreso político Félix Navarro expresan a Radio Martí preocupación por la huelga de hambre que mantiene.
Organizaciones internacionales solicitan acción urgente por el opositor José Daniel Ferrer.
El activista Armando Abascal se encuentra en su domicilio bajo una medida cautelar y en espera de juicio.
Human Rights Watch pide que los derechos humanos sean el eje central de la negociación, el gobierno venezolano y la oposición.
Continúa operativo de evacuación desde el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Comenzamos con las noticias. Crece la preocupación por las consecuencias de la huelga de hambre que inició hace una semana el opositor Félix Navarro Rodríguez. José Luis Ramos habló con Zailí Navarro, hija del activista.
El estado de salud del opositor Félix Navarro Rodríguez, internado en la enfermería del Combinado del Sur en Matanzas, es incierto en medio de la huelga de hambre que inició el pasado 23 de agosto. Su hija, Zailí Navarro, dijo que solo está ingiriendo agua, según el mensaje que recibió la familia por parte de un preso que el pasado día 26 regresó a su casa, mientras crece la preocupación por la diabetes que padece y el estado general de salud de su padre.
Lanzo un SOS a la comunidad internacional por la vida de mi padre, que está en grave peligro. Mi padre es un hombre de 68 años de edad, diabético, convaleciente a la COVID, y todos conocemos las secuelas que deja esta enfermedad. Mi padre tuvo que ser asistido tanto con insulina lenta como rápida. Tiene una lesión en el pulmón. Su estado, antes de comenzar la huelga, era débil. En estos momentos no sabemos cómo pueda estar ni dónde lo mantienen.
Navarro se encuentra detenido desde el pasado 12 de julio cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer sobre la situación de los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que él preside. Las autoridades acusan a Navarro de atentado y desorden público.
Al día de hoy seguimos sin información de mi padre. La angustia y la preocupación se hacen cada vez mayor. Teniendo en cuenta que desde el martes 24 estamos llamando insistentemente a ese último número por el que mi padre se comunicó con nosotros, la mayoría del tiempo da ocupado y cuando suena nadie atiende.
Zailí denunció que los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puentes Vargas, recluido en la prisión Combinado del Sur, la pasada semana no tuvieron comunicación telefónica con su familia. En medio del silencio oficial sobre la protesta de su padre por el injusto encarcelamiento, señaló:
toda esta cerrazón, todo este hermetismo en torno a la huelga de mi padre nos hace dudar si realmente hoy él permanece vivo o lo han dejado morir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12.4 minutos. Prestigiosas organizaciones internacionales solicitaron una acción urgente por el prisionero político cubano José Daniel Ferrer García. Yolanda Huerga tiene el reportaje.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó una acción urgente a la comunidad internacional sobre el cubano José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Es muy importante que la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos tomen lead sobre este y otros muchos casos en Cuba. Ambas organizaciones tradicionalmente han sido muy solidarias con la situación de los defensores de derechos humanos y el pueblo de Cuba.
Indicó Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, que proporcionó información relevante a las entidades mundiales.
Es muy importante que adquieran una notoriedad y veamos comunicados de estos sobre cientos de presos que están siendo detenidos arbitrariamente y también sometidos a algún tipo de tortura.
Ferrer fue detenido junto a su hijo José Daniel el 11 de julio cuando se dirigía al Parque Céspedes de la ciudad de Santiago de Cuba, a donde estaba convocada la protesta. El joven Ferrer fue liberado el 18 de julio, pero su padre continúa detenido, presuntamente en la prisión de Marverde, sin que su familia tenga certeza de las acusaciones que se le imputan. El observatorio ve con mucha preocupación el contexto de represión a la protesta social y la respuesta desproporcionada del Estado hacia quienes participaron en las manifestaciones de julio, asegura el llamamiento de la entidad internacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en espera de juicio y bajo una medida cautelar fue excarcelado el activista Armando Abascal, quien estaba detenido desde el 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
El viernes en la tarde salió de prisión en libertad condicional y en espera del juicio por el delito de desorden público el activista Armando Abascal Serrano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quien había sido detenido el 11 de julio durante las protestas populares en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas. 15 días pasó en la sede de instrucción de la Seguridad del Estado en Versalles, en Matanzas, en celdas tapiadas, cuenta Abascal.
Habíamos 8 hombres que teníamos que turnarnos para poder respirar por la envija abajo de lo que es la tapiada. Eso tiene unas escotillas arriba, que en su tiempo debe haber funcionado, que tenían extractores diarios, pero en este momento eso no funciona. No se le entregó aseo de ningún tipo, que estaba con la misma ropa.
Luego fue trasladado para la prisión provincial Combinado Sur y sobre las condiciones del penal nos dijo que hay actualmente hasta un brote de chinches en los diferentes destacamentos.
Yo nunca lo había visto sin ser tan desagradable. Está metida en todas las grietas de los calabozos, de los colchones. Los presos no pueden dormir. El COVID allí está, aquello es desastroso. Y allí mismo ellos lo atienden.
El activista confirmó que el líder de la organización, Félix Navarro, está en huelga de hambre en la prisión Combinado Sur y alertó sobre el peligro que esto representa para su vida, a un convaleciente del COVID-19, además de la diabetes que sufre y otras enfermedades.
El día 23 se declaró en huelga de hambre. Está en la enfermería. Los presos que hacían la ronda en la muerte le dijeron que estaba muy débil. Ellos le están poniendo atestado contra el oficial Juniel de Perico. Él argumenta que Félix le tiró una piedra. Félix nunca le tiró piedra a él, porque eso sí lo habló conmigo él en el tramo de instrucciones al combinado. Él fue el que le dio un piñazo a Félix que le rompe los espejuelos. Pero entonces ellos están mirando la situación como que Félix lo atacó y le tiró piedra. Él no acepta que le pongan eso en los papeles. Eso es una de las cosas, porque Félix nunca lo agredió a él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el pastor apostólico Alain Toledano fue detenido este domingo en su casa en Santiago de Cuba y enfrenta una investigación por los supuestos delitos de celebración de culto religioso sin autorización y el segundo, propagación de epidemias, en que de proceder enfrentaría un proceso judicial.
El día 17 salió un documento emitido por el Ministerio de Justicia autorizando con ciertas regulaciones a la iglesia a que podían abrir su templo y comenzar sus actividades. Así empezamos nosotros ayer, somos una de las últimas iglesias que comenzó. Luego de tener nuestra celebración, llegué a mi casa casi las 2 de la tarde, llegaron dos oficiales de la policía. Bueno, ahí me llevaron detenido, fui con mi esposa y a las 5:05 aproximadamente fue que llegó un carro de patrulla y me trasladaron a la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santiago de Cuba. A pesar de que le muestro el documento oficial que salió, me levantaron una acusación. El caso es 155-86. El primer delito es que yo di la celebración sin autorización y me acusan de propagación de epidemia. Me hicieron dos citaciones, una para hoy y otra para el miércoles. Hoy fui a las 9 de la mañana nuevamente a esa unidad donde me citaron. Me atendió una señora que fue la que hizo todo el proceso final y ella dice que despachó con su jefe y el jefe le dijo que corroborara si el documento que yo le entregué era oficial. El miércoles para decirme ya oficialmente cómo queda la situación. Ellos dicen que van a investigar, van a ir al Ministerio de Justicia a investigar. En caso de que el documento sea oficial, entonces lo que toca es derogar todo. Pero en caso de que no sea oficial, que sea falso supuestamente, ellos dicen que tienen que proceder.
Y Cuba reportó al cierre del 29 de agosto 6.075 casos nuevos de COVID-19 y las muertes de 75 personas a causa de la enfermedad, con lo que asciende a 5.219 los fallecidos desde que se reconociera la existencia de la pandemia en marzo de 2020.
Se encuentran ingresados 95.949 pacientes, la cifra de casos sospechosos es de 54.859, bajo vigilancia figuran 4.234 y 36.856 personas confirmados activos por COVID-19.
En terapias intensivas son atendidos 417 de los pacientes confirmados, de ellos 143 críticos y 274 graves.
Por provincias, las que mayores números reportaron fueron Pinar del Río con 867 casos, La Habana 764, Cienfuegos 496 casos y Santi Espíritus 449 casos.
Y residentes en Pinar del Río aseguran que el oficialismo exagera los daños ocasionados por el huracán en ese territorio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En Pinar del Río, Consolación del Sur se señala como uno de los municipios más afectados tras el paso del huracán Ida, según informa la prensa en esa provincia. Las localidades más afectadas, los consejos populares de Piloto, Alonso de Rojas y Entronque de Herradura. Precisamente desde allí, el opositor Eduardo Díaz Fleita dijo a Radio Martí. Fleita aseguró desconocer afectaciones en techos de viviendas, pero sí en el tendido eléctrico, ya que estuvieron sin servicio por más de 2 días.
En Tronque Herradura pasó el ciclón y tumbó plátano, esporádicas matas de plátano y eso, ¿eh? Pero de test y cosas esas yo no conozco a nadie que se lo haya tumbado, ¿sí? Porque partió por un poste de luz allá por la cantera que le dicen, me comprende, y la corriente subo 2 días y medio, ahí 3 días sin haber corriente, ya llegó después.
La prensa oficial cubana señala afectaciones también en Los Palacios, donde Radio Martí pudo contactar al activista Esteban Ajete.
Estoy en el municipio de Los Palacios, pasó muy cerca aquí de nosotros, las mayores afectaciones fueron los tendidos eléctricos. Todavía hay varios lugares donde todavía no hay electrificación.
Según Ajete, quien es el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el oficialismo habla de afectaciones en la agricultura, como si en realidad en ese territorio existiera una amplia variedad de cultivos.
No considero que haya habido mucha afectación en la agricultura, cuando realmente aquí la agricultura está prácticamente por el piso antes del huracán.
Víctor Fidel Hernández Pérez, delegado de la agricultura en Pinar del Río, informó al periódico El Guerrillero que hay afectaciones en más de 1.290 hectáreas de viandas, 35 de hortalizas, 390 de granos y más de 50 de frutales, fundamentalmente en La Palma, Los Palacios, Consolación del Sur y Viñales. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un equipo de rescate de la estación de la Guardia Costera de Miami Beach salvó a una persona el sábado después de que un buen samaritano informara que un hombre flotaba en una balsa improvisada en las cercanías de Key Biscayne.
El hombre que fue rescatado dijo que salió de Cuba, estuvo a la deriva durante 10 días y que 3 personas que lo acompañaban habían muerto.
El personal de Miami-Dade Fire Boat evaluó al hombre y determinó que necesitaba atención médica inmediata.
Por su parte, el teniente comandante Ben Turkhorn destacó lo peligroso que es hacerse al mar y navegar por el estrecho de Florida en embarcaciones inseguras como apareció este hombre, el sobreviviente de 4.
Y en España, la oposición acusó al gobierno de Pedro Sánchez de permanecer en silencio 1 mes y medio después de las históricas protestas del 11 de julio en Cuba. Desde Madrid informa a nuestro corresponsal Michel Suárez.
En un debate sobre política exterior en el Congreso español, grupos conservadores de la oposición cuestionaron la actuación del gobierno socialista tras las manifestaciones en Cuba. Valentina Martínez, portavoz del Partido Popular, lamentó que España esté ausente en relación con el tema.
En la situación que atraviesa la sociedad civil cubana que ha salido de las calles desde el día 11 de julio para pedir libertad, ¿dónde está España? Ausente y negando que aquello sea una dictadura.
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, del partido ultraconservador Vox, recordó la detención coalición de artistas independientes y opositores.
Después de un despertar patriótico con Patria o Vida, el gobierno de España continúa callado. Un silencio cómplice. Artistas como Hamlet Labastida son detenidos, pero Sánchez calla. Líderes opositores como José Daniel Ferrer son encarcelados, pero Sánchez calla.
En cambio, el nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respondió que Madrid sí hace cosas sobre las manifestaciones en Cuba.
Eso no es justo, señor Espinosa de los Monteros. Usted lo sabe. Hubo un comunicado de mi ministerio el mismo día que yo tomaba posesión como ministro. Yo mismo puse un tuit pidiendo la libertad de los manifestantes y exigiendo la liberación de la corresponsal de ABC. Yo hablé con Yutuel, ya que usted citaba Patria o Vida, para que él me informara de primera mano. Entonces, sí se hacen cosas.
El debate sobre política exterior en el Congreso español se centró fundamentalmente en la situación de Afganistán, aunque salieron a relucir varias veces los problemas de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, son las 12 y 15 de la tarde y aquí está con nosotros nuestro Lázaro Domínguez con el tiempo.
Tiempo del tiempo.
Así es.
Ahora con un poco de más de tranquilidad.
Sí, señor. Mm-hmm. Bueno, para nosotros, sin embargo, ya Aida se ha convertido en tormenta tropical, pero dejó mucho daño, devastación en su tránsito. Pero tú eres quien nos tiene los detalles completos.
Efectivamente, Karen y Alejandro. Bueno, mucho gusto estar con ustedes, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martí. Y vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras Ida ahora como tormenta tropical se mueve sobre el oeste de Mississippi rumbo a las llanuras del Tennessee, la décima depresión tropical de la temporada ganó fuerza sobre las aguas del Atlántico y se convirtió en la tormenta tropical Kate en los 21.5 grados latitud norte y los 50.9 grados longitud oeste. Esto está a unos 1.245 kilómetros al este del nordeste del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 75 kilómetros por hora, Kate se está moviendo al norte franco a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Kate se moverá al norte mañana martes, iniciando un rumbo noroeste en horas de la noche y en la mañana del miércoles, pero muy lejos de los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Bueno, seguimos con América Latina, 12:17 minutos. La organización Human Rights Watch afirmó este lunes que el eje central de las negociaciones entre el gobierno venezolano o el régimen y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos.
Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria y de derechos humanos devastadora que debería ser el eje central de cualquier negociación política que se lleve a cabo, expresó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
Hasta ahora, según lo acordado, en un memorando suscrito el día 13 de agosto por las partes, la agenda incluye contemplar derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de Derecho, así como la renuncia a la violencia.
La agenda también abarca la reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación.
En otro tema de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela extendió el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones del próximo mes de noviembre. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela prorrogó hasta el 1 de septiembre el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, periodo que de acuerdo al cronograma electoral vencía el domingo. Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que la decisión fue tomada el fin de semana durante una sesión extraordinaria del organismo en la que sometieron a consideración las solicitudes de diversas organizaciones políticas de establecer ajustes en el periodo de postulaciones.
Esta decisión busca ser coherente con lo que ha sido una política de este Consejo en el sentido de garantizar, facilitar, permitir de la manera más amplia
la participación del mayor número de organizaciones con fines políticos, de partidos políticos.
Calzadilla agregó que hasta el viernes, entre otros cargos, fueron registradas 278 postulaciones a gobernadores y 1.651 para alcaldes. En tanto, el rector del Poder Electoral, Roberto Picón, considerado por la oposición como una figura que garantiza transparencia y equilibrio en el organismo, invitó a todas las organizaciones políticas a postular sus candidatos los días que restan. Expertos en materia electoral, como el periodista y analista Eugenio Martínez, se pronunciaron en redes sociales asegurando que la medida está prevista para que la plataforma unitaria de la oposición pueda postular algunos candidatos unitarios. Sin embargo, hasta el momento la mayoría opositora sigue sin pronunciarse en ese sentido. De acuerdo al registro electoral, 21.159.846 electores están habilitados a participar en el próximo proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12 a 20 minutos.
Al menos 13 personas resultaron heridas el lunes tras una explosión en una estación de policía de la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, informaron las autoridades.
El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, general Oscar Moreno, dijo a la prensa que se trató de un artefacto improvisado con una carga explosiva detonado en la madrugada.
El primer reporte indica que 11 uniformados y dos personas que transitaban por el lugar sufrieron traumas acústicos, precisó el general Moreno.
Tenemos todas las capacidades y técnicos en explosivos, examinando las evidencias para iniciar los procesos judiciales para establecer la responsabilidad individual, agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Y el Poder Judicial de Nicaragua sigue realizando audiencias privadas a los opositores detenidos en calidad de investigados. Desde Managua, Daliana Ocaño ofrece los detalles.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio Público, continúa con su escalada de acusaciones en contra de opositores y, de acuerdo a una nota de prensa de esta entidad controlada por el oficialismo, las más recientes acusaciones se presentaron en contra de las dirigentes Ana Margarita Vigil Gurdián y Dora María Telles Argüello, pertenecientes a la organización UNAMOS, como actualmente se denomina lo que antes se conocía como el Movimiento Renovador Sandinista. El Ministerio Público sigue utilizando en estos procesos lo que abogados defensores vinculados a estos casos llaman audiencias secretas, en las que no se les permite entrevistarse con sus representados ni acceder a los expedientes. Alexa Mora, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, dijo que el gobierno está recrudeciendo la presión sobre los ciudadanos detenidos.
El régimen se ha ensañado recrudeciendo la persecución bajo acusaciones totalmente falsas y arbitrarias.
Por su parte, Yader González, del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró que esta organización ha documentado más de 100 casos de torturas en los sistemas penitenciarios del país.
Documentando a través del Observatorio de la Tortura más de 100 casos de tortura que se viven en los centros penitenciarios y estaciones de la Policía Nacional. También documentando las situaciones, las graves violaciones a derechos humanos.
Los casos de Vigil Gurdián y Telles se suman a las acusaciones que el Ministerio Público ha emprendido en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios. Además, la semana pasada el Ministerio Público también acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz Sequeira. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12-22. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un enérgico llamado a los panameños para atacar y resolver el problema de la corrupción que aqueja al país y la sociedad.
La corrupción es un problema real, declaró Ulloa el sábado a los periodistas tras presidir la ceremonia de la cita eucarística.
El llamado lanzado por el alto dignatario de la Iglesia Católica Panameña se da en el marco de una serie de escándalos relacionados con actos de corrupción que han salido a la luz pública en medios locales durante la pandemia, algunos de los cuales llevaron a la separación del cargo de funcionarios de salud por conflicto de intereses.
Y en noticias internacionales, el operativo de evacuación desde el aeropuerto de Kabul en Afganistán continúa pese a la permanente intención de ataque y el lanzamiento de cohetes hoy contra la zona, informa Gioconda Tapia.
La zona del aeropuerto de Kabul en Afganistán continúa febril a esta hora, con cientos de personas aguardando la evacuación, y la Casa Blanca dijo hoy que las operaciones siguen ininterrumpidamente después de un ataque con cohetes en las cercanías. Testigos informaron sobre múltiples cohetes y un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters que fueron interceptados por un sistema de defensa antimisiles. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo hoy en un comunicado que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el ataque y reconfirmó su orden de que los comandantes redoblen sus esfuerzos para priorizar lo que sea necesario para proteger a las fuerzas en el terreno. En tanto, la ofensiva estadounidense contra ISIS-K e insurgentes en Afganistán continúa a la par de la operación de evacuación, y el domingo se informó de un ataque aéreo que logró destruir un vehículo cargado de explosivos apenas horas después de que el presidente Joe Biden advirtiera sobre otro ataque terrorista en la capital. La operación de evacuación está terminando a pesar de que las potencias occidentales dicen que miles de personas podrían quedarse atrás. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que unos 300 estadounidenses que aún se encuentran en Afganistán están tratando de salir del país. No se van a quedar estancados, le dijo a la cadena informativa ABC, y agregó que Estados Unidos tenía un mecanismo para sacarlos. En tanto, el Pentágono confirmó el sábado que los ataques en aviones no tripulados de represalia habían matado a dos yihadistas de alto nivel del autodenominado Grupo Estado Islámico y anticiparon que hay riesgos inminentes de otros ataques. El general Hank Taylor, subdirector del Comando Regional Conjunto de Operaciones, decía:
continuaremos teniendo la capacidad de defendernos y de aprovechar la capacidad aérea para realizar operaciones antiterroristas según sea necesario.
Los ataques del autodenominado Grupo Estado Islámico ha obligado a los militares estadounidenses y los talibanes a una forma de cooperación para garantizar la seguridad en el aeropuerto que era impensable hace dos semanas, mientras los aliados occidentales que ayudaron con el puente aéreo en su mayoría ya terminaron sus vuelos y algunos expresaron su desesperación por no poder sacar a todos los que estaban en riesgo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:26 minutos. Los ministros de Relaciones Exteriores de varios países se reúnen virtualmente este lunes para discutir los próximos pasos en Afganistán. Esto lo informó el Departamento de Estado estadounidense mientras la evacuación a través del puente aéreo entra en sus últimos días.
Estados Unidos, anfitrión de la reunión con socios clave, dijo el domingo que la cumbre se realizará un día antes de que sus fuerzas militares se retiren de Afganistán tras 20 años de guerra y poco más de dos semanas después de que los talibanes tomaran el poder.
Y Estados Unidos conmemora el día de hoy, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010.
En un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó la solidaridad de Estados Unidos con las víctimas de este crimen y con los seres queridos que viven con la agonía de su ausencia y el dolor de no saber su paradero ni su destino.
Fuera de Estados Unidos, también le contamos a las 12:27 que Corea del Norte parece haber reanudado la actividad en su principal reactor nuclear, utilizado para producir combustible para armas, según dijo la Agencia de Control Nuclear de las Naciones Unidas.
Pyongyang ha amenazado abiertamente con ampliar su arsenal nuclear en medio de un estancamiento en los contactos diplomáticos, con Estados Unidos sobre su programa nuclear.
12:27 y al menos 30 combatientes progubernamentales murieron en Yemen y más de medio centenar de personas resultaron heridas el domingo en ataques aéreos contra la mayor base aérea del país. La agencia AFP informa.
Estábamos reunidos dentro de la residencia de soldados después del desayuno. Vimos un dron flotando e intentamos dispararle y derribarlo, pero no pudimos golpearlo. La nave voló y se fue directamente hacia el hangar donde disparó dos misiles a la primera unidad. La base está situada a 60 kilómetros al norte de Adén, segunda ciudad del país y capital provisional del gobierno yemení, en guerra desde 2014 con los rebeldes hutíes, que controlan una gran parte del norte del país. Fuentes del gobierno atribuyeron el ataque a los insurgentes, pero los hutíes no habían emitido ninguna reacción. Aún quedan cadáveres bajo los escombros, algunos quemados y otros destruidos o más. Estamos esperando que los traigan aquí para que se tomen las medidas necesarias. Sin considerar los combates, la acción del domingo es una de las más mortales desde diciembre de 2020, cuando un ataque tuvo como objetivo el nuevo gobierno de unidad a su llegada al aeropuerto de Adén. La guerra en Yemen ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados. Según la ONU, es la peor crisis humanitaria en el mundo, con 80% de los habitantes que dependen de la ayuda internacional.
12:28, nosotros hemos llegado al final de este espacio en Noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos los que se han conectado en la transmisión del Facebook. Así que, Karen, vamos a seguir en detalles analizando lo que está pasando con Karen Caballero. Yo me despido y los invito a 1:30 p.m. Hoy tengo el programa Venezuela Hoy. Estaremos hablando de elecciones, lo que ha pasado en las últimas horas, también la muerte de un prisionero político de apellido Medina bajo el régimen de la dictadura. Según un foro penal, esta ONG venezolana, todavía hay 380 presos políticos en Venezuela. Este es un tema que ojalá sea discutido en la reanudación de las negociaciones en México entre la oposición de Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro. Eso de Venezuela, los invito, no me dejen solo, acompáñenos como
claro
siempre,
que sí,
como y en detalle hasta la 1:00 p.m. a Karen Caballero, hasta la 1:00 p.m. en punto.
Con tu buen periodismo como siempre.
Gracias, nos vemos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por continuar con nosotros en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., el pastor Mario Félix Leonard Barroso, director del Instituto Patmos. Bienvenido, Mario Félix.
Sí, hola, Karen. Buenas tardes. Qué alegría me da poder estar con ustedes en medio de estos tiempos turbulentos, pero siempre hablar con Radio Martí, especialmente con amigos como tú, pues, le da uno alegría y esperanza a la vez.
Definitivamente, igualmente por acá, sabes que, bueno, pues los quiero mucho a ti y a tu familia, esa hermosa familia que tienes. Y bueno, yo siempre lo digo, Mario Félix y su familia, bueno, fueron activistas también, opositores al régimen en Cuba y fueron muy reprimidos, o sea que ellos vivieron de primera mano lo que es enfrentarse pacíficamente a la dictadura y cómo la dictadura utiliza todo el poder que tiene y toda la represión que ejerce contra quienes piensan diferente y se atreven dentro de Cuba a expresarlo. Ese es el caso del pastor Mario Félix Leonard y su familia. Y bueno, hoy hablaremos, Mario Félix, porque sé que desde que se fuiste de Cuba, pues siempre has estado muy activo en todo lo que es denunciar la realidad que afronta el pueblo cubano dentro de Cuba. Y quiero hablar hoy sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, por ejemplo, y de otros más, porque hemos visto que ha habido mucha represión, como tantos años de dictadura en Cuba, pero hemos visto cómo ha arreciado la represión contra religiosos y líderes religiosos a lo largo de toda la isla. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo sigue preso en la prisión de Boniato hace hoy 51 días. Se le ha denegado la modificación de la medida cautelar las 4 veces que lo ha solicitado su abogado. Esto lo dijo su esposa Maridilegnis. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación que afronta en estos momentos el pastor Lorenzo Rosales Fajardo?
Sí, sí, en efecto, es como tú lo has escrito, Karen. Lo que más nos tranquiliza es saber, precisamente a través de la esposa, que él, un hombre de fe al fin, nunca se había sentido tan libre en algunas conversaciones que hemos tenido con ella. Y sabemos que eso ocurre en personas de fe y de principios y de ideales, que la libertad no necesariamente la decide el espacio físico al que te restringen, porque si tu alma puede volar por el universo entero, pues entonces de nada sirve que intenten. Y el pastor Lorenzo, pues según su esposa nos ha dicho, nunca se había sentido tan, pero tan libre como aquel día cuando pudo salir con su pueblo y estar en la calle pidiendo libertad. Así que lo que tú dices es cierto, legalmente están tratando precisamente por su posición tan firme y tan libre. le están tratando de restringir todas las posibilidades que sabemos que además no existen en Cuba, porque en Cuba no impera ninguna ley ni orden, pero se la intenta restringir todo por su firmeza.
Nosotros aquí intentamos varias veces comunicarnos con la esposa del pastor Maridilegnis y nos fue imposible. Sabemos, bueno, que también la dictadura controla todo esto que tiene que ver con las comunicaciones. ¿Qué dices ahora, Mario Félix, de esta nueva decreto ley, que lo han llamado el decreto ley 35, que bueno, que no es más que oficializar de alguna manera la represión y la censura ya en la internet, en las redes sociales contra los cubanos en Cuba?
Sí, esto evidentemente podríamos decir que es el colmo de los colmos, porque precisamente yo pienso que fue una respuesta a una de las peticiones que se estaba haciendo, sobre todo fuera de Cuba, porque sabemos que dentro de Cuba lo que los cubanos salieron a pedir a las calles era libertad. No salieron a pedir ni medicinas, ni comida, ni internet, ni siquiera, aunque necesitan todo eso, pero lo que salieron a pedir era libertad. Pero fuera de Cuba, nosotros, pues, tratando de ser solidarios, una de las cosas que pedíamos era internet, también teniendo en cuenta cómo se las cortaron ese 11 de julio.
Que es un derecho elemental, el derecho a la libre información.
Efectivamente, entonces la dictadura, para salir en contra de esta petición y para que como que no sigamos perdiendo el tiempo de si se va a enviar la internet por satélite o se va a enviar por un globo o se va a enviar como sea, o si el gobierno norteamericano comete lo imperdonable que sería de negociar con la dictadura y a través de la propia TESA suministrar internet, de nada de esto va a servir, porque el pueblo cubano ahora mismo le han puesto una mordaza con esta ley 35, este decreto 35, que intenta que no importa si tú tienes 5G, si tú se te ocurre decir ja en contra de la dictadura, pues entonces ellos enseguida te arman un caso, y esto es lo que han hecho, lamentablemente. Pero me admira que incluso desde el propio anuncio hay muchos cubanos dentro de Cuba que se ríen y que salen en contra de ese decreto. O sea que no van a poder, el pueblo cubano, ellos no pueden cortarse las alas ya que el pueblo cubano tiene. Yo pienso que hubo un antes y un después del 11 de julio y las ansias de libertad del pueblo cubano ellos ya no pueden quitárselas.
Ahora, ¿qué crees que debería ser la postura, la posición frente a lo que está ocurriendo dentro de Cuba, dentro de tanta represión que está sufriendo el pueblo, de la comunidad internacional, Mario Félix?
Sí, mira, la comunidad internacional, nosotros estamos tratando de mover, tú sabes, a un gigante dormido que no nos escucha, por más que gritamos. Y recuerdo que una de las últimas entrevistas que tú me hiciste, yo estaba ahí en Washington DC, casi sin voz, de tanto gritar y tanto pedir, no se nos escucha, no se nos oye. Estamos en un contexto internacional donde lamentablemente la democracia no está de moda, no son los vientos que soplan, no son vientos democráticos, y para colmo esta debacle que ha sucedido en Afganistán va en contra nuestra, porque atrae toda la atención. Pero precisamente le queremos decir a los hermanos en Cuba que nos puedan estar oyendo, pese a todo eso, nosotros no vamos a dejar de apoyarles, y donde quiera que estemos vamos a seguir siendo una voz fuera de Cuba. Como decíamos en nuestras protestas, si ustedes están en la calle, nosotros también, y si están en las prisiones, nosotros vamos a estar levantando la voz. Así que vamos a seguir gritando y clamando libertad. Y respecto a esto, debo decirles que no nos olvidemos de todos los que están presos, como el pastor Lorenzo Rosales. Hay más pastores, Karen.
Sí, vamos a hablar, Mario Félix, precisamente sobre algunos, solo algunos de los presos políticos ahora mismo en Cuba, porque hay muchísimos y sí es importantísimo que se mencionen sus nombres y apellidos y se muestren sus rostros frente al mundo, porque frente a tanta indefensión que tiene el cubano dentro de la isla, ya que todo está dominado por la dictadura, bueno, pues sí hay que darles nombres y apellidos a todas estas personas que están sufriendo las injustas y arbitrarias condenas a estar encarcelados por solamente pensar. Vamos a hablar un momento sobre el pastor Ibrahim Figueredo Fonseca, de la Iglesia Bautista en el Gabriel, Huira de Melena, que fue condenado a 9 meses de prisión. ¿Qué nos puedes decir sobre él?
Sí, mira, acá Ibrahim es un caso que a mí me toca muy de cerca. Primero, porque él también trabaja para la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la cual yo era pastor, y de hecho lo conozco personalmente. Pero en segundo lugar, porque nosotros empezamos a documentar luego del 11 de julio cuánto en general o cualquier persona estaría preso a raíz del 11 de julio. Y fue muy fuerte para mí, fue muy triste, te lo confieso. Sí. Encontrar que el pastor Ibrahim, el 11... julio llevaba 45 días tras la reja y nosotros ni siquiera nos habíamos enterado. Y este hombre estaba viviendo el mismo calvario del 11 de julio, pero con un mes de anticipación. Fue detenido el 10 de junio cuando se dirigía a reclamar a las oficinas de electricidad de la empresa eléctrica los excesivos precios que les han estado cobrando este año desde que el puesto a dedo Díaz-Canel decretó la política de reordenamiento. Las iglesias han sufrido mucho porque les están cobrando unas tarifas impagables. El pastor Ibrahim iba a las empresas a reclamar porque de parte de la Convención Bautista le dijeron a todos los pastores que lo hicieran en sus localidades, ya que ellos reclamaran arriba, en la cúpula de la Oficina de Asuntos Religiosos, sería un poco difícil por el hecho de que les podrían esgrimir de que cada caso tenía que hacerlo a nivel local, porque podía haber problemas de la lectura de los contadores. En fin, el pastor Ibrahim se dirigía a la empresa cuando los policías lo detuvieron. Tú me estabas preguntando sobre el decreto 35 sí. Y te voy a decir algo. ¿Por qué los policías detienen a Ibrahim cuando Ibrahim iba hacia la empresa eléctrica? Ya ellos tenían bajo la mirada a Ibrahim porque Ibrahim se había atrevido a publicar en sus redes sociales anticipadamente cuestiones en contra de la dictadura, cuestionando a la dictadura. Por lo tanto, él ya estaba fichado, como decimos. Y esa fue la causa. No le permitieron llegar a la empresa eléctrica, lo detuvieron violentamente. Y como ha sucedido en tantísimos casos, la persona agredida termina siendo acusada como que se resistió al arresto o que o de atentado. En fin, el pastor Ibrahim fue sometido a un juicio sumarísimo 5 días después, el 15 de junio, lo condenaron a 9 meses. Y te puedo actualizar en este momento que sé de buena tinta que lo tienen en Tacotaco, en Pinal del Río. Lo que han vivido en los últimos días todos los presos de Tacotaco ha sido horrible. Porque recuerda que este huracán que ahora entró a Luisiana pasó por esa zona precisamente. Sí. Bueno, pues a estos presos los sacaron de allí, de donde los tenían, porque el lugar obviamente no iba a resistir los embates. Y los metieron en unos albergues donde tampoco había condiciones para estar preso. Ahí se tuvieron que tirar al suelo, no había ninguna condición.
Mira, Mario Félix, si el cubano de a pie en la isla está enfrentando las terribles condiciones en todo sentido que estamos viendo, imagínate cómo no será una cárcel dentro de Cuba, y más una cárcel para presos políticos que están encarcelados por su forma de pensar, no han cometido más delito, o sea, no han cometido ningún delito, solamente están ahí por pensar, que es un derecho elemental.
Y otro detalle, Karen, tú sabes, bueno, la situación que hay con totalmente colapsada con el coronavirus, pues precisamente hay reportes de allá adentro de esa prisión donde está el pastor, que aparte de que lo sacaron bajo estos aguaceros y se tuvieron que mojar todos y dormir en el piso, están prácticamente todos con los síntomas del COVID. Y la jefa de la prisión, porque es una mujer, les ha amenazado y les ha dicho que cuidado con sacar afuera de la prisión la denuncia de que alguno de ellos tiene coronavirus. O sea, tienes que enfermarte, morirte y ni siquiera poder decirlo. Eso está pasando con la prisión de Tacotaco, lo sé de buena tinta. Y lo único positivo que te puedo decir es que a veces en este tipo de condiciones, personas que no se conocían pero que son muy dignas, logran hermanarse. Es lo que te puedo decir del pastor Ibrahim con el laico católico Ángel Mesa, que de Guanajay, que está preso también en Tacotaco, y allí se han conocido y ahí se están dando ánimo el uno al otro. Así que un católico, un protestante, en medio de esto, se conocen y sabemos que de ahí nacen amistades que duran para toda la vida.
¿Por qué crees que la dictadura castrista le tiene tanto miedo a los líderes religiosos? Tanto protestantes como católicos. O sea, la dictadura está preocupada por este... todo lo que está pasando dentro de Cuba con los líderes religiosos y las personas religiosas que lo siguen.
Sí, efectivamente, Karen, porque mira, ellos, obviamente en el totalitarismo, tú sabes que no, como no hay libre expresión y únicamente se puede comulgar con lo que dicen ellos, y obviamente las religiones, pues son entonces entes libres, por así decirlo. Además, desde que aprenden el Génesis, que aprenden que fuimos creados en imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto somos fuimos creados con libertad y que merecemos respeto, ya eso es antisistema. Entonces ellos le temen mucho a esto. Es por eso que Díaz-Canel en estos últimos días ha estado convocando a líderes religiosos. Por supuesto, sabemos que son cúpulas que en realidad son títeres con fachadas religiosas.
Fieles al castrismo.
Sí, lo están haciendo precisamente porque está sucediendo lo que tú muy bien has descrito. O sea, quieren tapar la otra realidad, la realidad de la fe del pueblo cubano, que es muy poderosa, y que estos líderes religiosos que están en cúpulas y que son marionetas, pues entonces sirven a ellos para poder, para que el régimen un poco que esconda lo que está sucediendo con pastores como Ibrahim, como el laico católico Ángel Mesa y con tantos otros alrededor de Cuba, que son personas que realmente enarbolan la verdadera fe.
Así es, así es. Ahora hablemos también sobre el pastor Alain Toledano, que en el día de ayer fue detenido, lo trasladaron a la cuarta unidad policial en Santiago de Cuba, horas después fue liberado, lo quieren condenar por propagación de epidemias y sabemos que el pastor Alain Toledano, bueno, pues ha sido víctima de derrumbes de sus templos, ha sido muy reprimido, ha sido muy perseguido durante años. ¿En qué estado se encuentra él ahora?
Sí, mira, él ayer fue detenido, como tú bien dices, después que celebró dos servicios religiosos, precisamente dos servicios religiosos para que no se juntaran a un mismo tiempo la cantidad de personas que no es permitido reunirse. Pero luego que él terminó sus servicios, lo fueron a buscar a la casa. No se atrevieron a irlo a buscar mientras celebraba los servicios. Ojo con eso, porque le temen a la gente. Pero lo fueron a buscar a la casa, lo tuvieron detenido y le hicieron allí una citación para hoy, 9 de la mañana. Ya él fue hoy a las 9 de la mañana. Él se sabe defender muy bien, lleva muy bien su segundo apellido, Valiente, y esgrimió que él tiene documentos del Ministerio de Justicia a nivel nacional, donde emitieron hace muy poco políticas para que las iglesias se volvieran a reunir. Todo esto a raíz de esas reuniones de Díaz-Canel con estos líderes religiosos para dar una fachada. Entonces, emitieron esto para que la gente se reúna y Alain Toledano tiene el documento. Parece ser, estos que lo reprimen a él, le dijeron que ellos no conocían ese documento. Así que supuestamente se han enterado por Alain. Entonces ellos dicen que van a analizar el documento para ver si es real o falso. Y que entonces, según lo que decidan, pues Alain será encausado por esta acusación de propagador de epidemia o no. Habría que ver porque, como tú bien dices, Alain Toledano siempre ha sido reprimido aún antes de la pandemia, sin haber pandemia. Entonces, Alain Toledano, es bueno saberlo, independientemente de que el Ministerio de Justicia haya emitido algo, para el Ministerio de Justicia, Alain Toledano y sus congregaciones no existen ante la ley, por el hecho de que Alain es pastor de iglesias que no tienen reconocimiento legal. Entonces, hay que estar muy alerta con esto porque, obviamente, Alain tiene el mismo derecho de reunirse que las iglesias que tienen estatus legal. Él no tiene estatus legal no porque no quiera, sino porque no se lo conceden. Exacto. Entonces, de ahí podrían estos represores agarrarse cuando vean que en realidad existe un documento. Pero vamos a estar muy atentos, como siempre hemos estado atentos con Alain, para condenar esto. Y Alain, obviamente, no se va a dejar intimidar y va a seguir adelante. Así que estamos muy al tanto de
seguro, esta seguro que seguiremos al tanto de los casos de todos ellos y por supuesto que diremos todo lo que acontece realmente con ellos dentro de Cuba. Ahora sabemos que la libertad religiosa ha sido muy censurada, muy reprimida durante décadas por la dictadura castrista en la isla. Hace unos años para acá, quiso aparentar, como en tantas otras cosas, que habían cambios, transformaciones y que se había abierto un poco lo que es la libertad religiosa dentro de Cuba, pero Mario Félix, tú mismo que lo sufriste en carne propia, sabes que la libertad, esa libertad religiosa que dice el castrismo que permite a los ciudadanos es mientras los religiosos piensen como ellos y no se atrevan a decir algo contrario a la ideología castrista. Ahora, esta reunión que tú mismo mencionaste de Díaz-Canel con representantes de instituciones religiosas en Cuba, ¿qué puedes decir tú rápidamente para culminar la entrevista frente a esto?
Sí, el asunto de la libertad religiosa siempre ha sido manipulado por la dictadura y en estos momentos, pues más que nunca, porque ellos se saben la debilidad que tienen, y entonces quieren tener esa fachada ante el mundo entero. Pero lo que todos sabemos es que en realidad esos propios líderes que se prestan para salir ahí son otra violación a las libertades religiosas porque se está, vamos a decir, se está presionando a diferentes instituciones religiosas, se les está amenazando a otras bajo diferentes, vamos a decir, cuestiones que se le pueden dar o no, y algunos de estos líderes caen en el juego, lamentablemente. Pero en realidad, cualquier creyente que sea consecuente con su fe va a expresarse en contra de una dictadura que obviamente choca con los principios de la fe cristiana. Por lo tanto, no hay verdadera libertad religiosa porque ahí estamos viendo estos casos, estos otros pastores que sencillamente han sido consecuentes con su fe. Si eres consecuente con tu fe vas a tener problemas. Entonces no hay libertad religiosa verdadera.
Pues muchísimas gracias, Mario Félix. Pastor Mario Félix, Leonardo Barroso, como siempre, un fuerte abrazo para ti, para Joaxis, tu esposa, para tus niñas preciosas y para toda la familia, que sabemos que están siempre al tanto de lo que realmente acontece en Cuba y ayudando a todos los cubanos del pueblo, que es lo que nos interesa, que estén bien realmente.
Muchas gracias, Karen. Hasta luego y veremos muy pronto a una Cuba libre. No tengamos dudas.
Amén. Gracias, Mario Félix. Y aquí está lo más reciente de las noticias, por supuesto. ¿Quién más? Ariane González, bienvenida, feliz lunes.
Gracias, Karen. Igual para ti y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, que nos ven a través de nuestro Facebook Live. Y tenemos la información que hay un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias, que está publicando sobre el encarcelamiento que sufrió la activista cienfueguera Keiliyi de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que fue detenida sin fundamentos legales y su detención se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y asociación. Vamos a escuchar los detalles que los tiene Yolanda Huerga.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas pidió al régimen cubano una compensación y otras reparaciones a la activista Keiliyi de la Mora Valle porque su arresto en abril de 2020 fue arbitrario y violatorio del derecho internacional.
Yo no creo que el régimen asesino Castro Canel haga caso del nuevo pronunciamiento que hizo la ONU. Ni me van a indemnizar y mucho menos me van a retirar la sanción que estoy cumpliendo actualmente.
Dijo Mora Valle, quien se encuentra en libertad condicional tras cumplir 11 meses de prisión sancionada por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. El gobierno de Cuba respondió que la información puesta en conocimiento del grupo de trabajo revela motivaciones de carácter político y responde a un intrínseco interés por desacreditar la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos en Cuba. En opinión de los expertos de Naciones Unidas, la incomunicación, la falta de acceso a un abogado, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención hicieron imposible que Mora Valle recibiera un juicio justo con las garantías del debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también tenemos aquí la información porque continúan llegando personas balseros aquí al sur de la Florida y evidentemente hay una comunicación por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. El viernes, 14 balseros lograron tocar tierra aquí en Cabo Cabernier, sí. Tavernier, aquí en los Cayos de la Florida. Y insiste la Guardia Costera que no salgan de esta manera desde la isla, que es muy jugarse la vida, es muy peligroso. Sí. Y además, siempre Estados Unidos va a optar por una inmigración legal, claro, organizada. Fíjate que desde el 1 de octubre del año pasado, que es cuando comienza el año fiscal, a la fecha en que estamos, ya la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 697 balseros. Ya es una cifra superior a los de los últimos 3 años fiscales. O sea que estas son las informaciones que tenemos. Usted además puede consultarlas a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com y nuestras redes sociales. Y mañana tendremos más informaciones, Karen. Muchísimas
gracias. Por supuesto, muchísimas hasta gracias mañana. A ti. Por supuesto que mañana esperamos las noticias del último momento con Ariane González.
Así es.
Y aquí está Tomás Cardoso, como te he extrañado, Tomás.
No me digas.
De Cuba al día.
Bueno, pues mucho gusto.
Pues bienvenido. Qué bueno que has vuelto.
Bueno, gracias a Dios. Siempre, siempre que se va, se regresa.
Así es.
Bueno, aquí estamos. Vamos en Cuba al día. Te escuchaba en el noticiero. Vamos a tener amplitud sobre la situación de Alain Toledano en Santiago de Cuba. Dos delitos serios que lo están implicando. Propagación de epidemia y celebración de culto sin autorización. El pastor dice que obviamente es un caso político. Casi todas las iglesias de Santiago de Cuba, ya por este documento que él tiene una copia oficial, están realizando con medidas de precaución, con distanciamiento social, oficiando los cultos y las diferentes misas, las distintas denominaciones en Santiago. Pero en el caso personal de él, es una agenda política por su postura y de denuncia en contra de las violaciones religiosas y de los derechos humanos en Cuba. el pastor cree que, bueno, que hay una intención del gobierno de aplicarlo. Ahora están investigando en fiscalía y de proceder, pues será llevado a juicio. ¿Qué te parece? ¿Cómo están las cosas en cuanto a la libertad religiosa?
Bueno, pues otra arbitrariedad más.
Otra arbitrariedad.
Otra injusticia y otro abuso
y
de
otro
la
abuso.
Dictadura.
También vamos a tener actualización de la situación de Félix Navarro. Logramos hablar con Armando Abascal,
sí.
Miembro de la organización en Matanzas. Uh-huh. Él salió el fin de semana de prisión desde el día 11 de julio. Va a ir a juicio. Pero en el caso de Feli es bueno reiterar esto. Parte de lo que está ocurriendo con la huelga de Navarro tiene que ver con un delito de atentado que lo quiere implicar.
Qué horror, qué horror. Bueno, pues por supuesto que seguimos al tanto y Cuba al día a las 2 de la tarde con toda la información y la voz desde Cuba siempre.
Gracias, Karen.
Gracias, Tomás. Y tiempo de los deportes, como siempre, con nuestro Edemio Navas. Buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ayer domingo el equipo de Texas derrotó 13-2 a Houston, jonrón del cubano José Adolis García, quien está entre los primeros, tanto en cuadrangulares como en carreras impulsadas. Sobre todo, bueno, en impulsadas el líder, señores, es hasta ayer el cubano José Dariel Tito Abreu. Se convirtió en el primer pelotero en todas las grandes ligas en arribar a 100 o más carreras. Jordan Álvarez, el tunero, tiene 88, Arenado 84, Jorito Martínez 83 y, bueno, José Adolis con 77 impulsadas y un total de 29 cuadrangulares. Y en cuanto al bateo se refiere, Yuli Gurriel aparece número 3 en la Liga Americana y el líder en la Liga Nacional es el cubano-americano Nick Castellanos, envuelto en una gran temporada. Y con 5.5, el cubano gran maestro, quien reside aquí en Estados Unidos, Lainier Domínguez, terminó en segundo lugar en el torneo de ajedrez de San Luis, que ganó el francés Maxime Bachier-Legraf. Por otra parte, quiero señalar que el Barcelona y el Tottenham aceleraron hoy lunes por la tarde las conversaciones por el traspaso de Emerson al club de Gran Bretaña, el Tottenham. Y ayer domingo, señores, oficialmente inició la era de Leo Messi con el PSG, el Paris Saint-Germain. El argentino ingresó al campo al minuto 66 en lugar de el brasileño Neymar en el triunfo del equipo PSG ante el Reims, 2-0. Y el presidente o expresidente del Comité Olímpico Internacional, el belga Jack Roche, falleció ayer domingo a los 79 años de edad. Roche, que relevó al español Juan Antonio Samaranch en el año 2001 al frente del movimiento olímpico, fue el octavo presidente del Comité Olímpico Internacional. Permaneció en el cargo hasta el año 2013, cuando fue sucedido por el alemán Thomas Bach y pasó a ocupar el cargo de presidente honorario del COI. Cirujano ortopédico de profesión y especializado en medicina deportiva, Jack Roche fue un apasionado del deporte durante toda la vida y un deportista consumado, destacó el Comité Olímpico Internacional. En su juventud practicó el rugby y llegó a jugar con la selección de Bélgica, aunque fue la vela la disciplina en la que se destacó como deportista de alto nivel. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 con José Pepito Lacayo. Así que Karen, gracias y buenas tardes a todos.
Muchas gracias a ti, Edemio, por toda la información deportiva como cada día. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta hora de noticias. Por supuesto que pueden seguir todas las noticias y el desarrollo de las mismas a lo largo de todas nuestras plataformas y en radiotelevisiónmartí.com, nuestra página web. Muchísimas gracias, como siempre. Será hasta mañana. Seguimos con las noticias confirmadas y sin censura aquí en Radio Televisión Martí. Muchas gracias.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.